La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque de programa, en esta nueva edición de Es así y punto. A horas de partir hacia Europa, hacia Barcelona, donde estaremos a partir de mañana miércoles en la cobertura, en la previa de lo que va a ser el clásico del próximo domingo, Barcelona-Real Madrid, el partido por la Liga Española. Un partido que, como siempre, como todos los años, llama la atención. Casualmente llegamos mañana miércoles, y a las pocas horas que llegamos hay partidos de Champions. Y casualmente en Barcelona jugará el propio Barcelona ante el Dinamo Kiev, un partido crucial por el torneo de clubes europeos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar presentes y de observar al Barcelona en el estadio, donde uno saca mucho más conclusiones en este partido crucial para el conjunto culé. Crucial para, por lo menos, empezar a tomar algo de aire después de un comienzo de temporada tan, pero tan malo. Hablando de Barcelona, y antes de meternos en el partido y en la jornada de este miércoles de Champions, habló Bartomeu en las últimas horas. Bartomeu tuvo una presidencia pésima, pésima. Dejó al equipo endeudado por todos lados. Pero la verdad que la gente es cara dura, ¿eh? La gente es sinvergüenza, ¿eh? Sale a declarar ahora con una facilidad. Dice, por ejemplo, hablando un poco de la crisis económica, lo que vivió el equipo, lo que está viviendo el equipo, les pediría que valoren el global. Hemos ganado títulos, beneficios acumulados de 190 millones de euros, pero con la COVID todo se ha ido al traste, porque los ingresos bajaron de golpe un 40 y pico%. Acomodando los números, o sea, la crisis económica del Barcelona para él es producto del COVID. Y ganaron 190 millones de euros. Sí, pero ¿cuánto salió? Ya en dos jugadores, en Dembélé y en Coutinho, se gastaron cerca de 250 millones. Solo en dos, sin hablar del resto. Claro que vendieron por 190, acumulando alguna venta buena y algunas ventas malas. Pero lo que compró Barcelona, la cantidad de futbolistas que compró, fue realmente terrible. Dijo Bartomeu, no valorar después de la derrota del Liverpool que habría que hacer un cambio fue un error. Tenía que haber hecho un cambio generacional. Escuché a los jugadores y me equivoqué. Íbamos al límite económicamente y la pandemia nos cogió a todos de sorpresa. Algunos de los que hemos hecho no han cumplido las expectativas. Jugadores que han costado mucho dinero, Coutinho, Dembélé, pero estas cosas pasan en el fútbol. Cuando se fichó, estos dos jugadores fueron fichajes aplaudidos por todos. Coutinho vino porque Iniesta se iba. Era el mejor de la Premier League. Dembélé vino por la marcha de Neymar. Los parámetros, según dicen los especialistas, es un 50% de acierto y de errores. Realmente, no, es cinismo total lo del propio Bartomeu. Coutinho no era el mejor de la Premier. Coutinho, a mí me generó muchas dudas, pero la duda mayor era lo que se pagó por Coutinho. Dembélé tampoco era la gran figura del fútbol alemán. Claro, es cierto, buen jugador, buen prospecto, pero había que analizar más profundamente su comportamiento, su manera de entrenar, su proceder en Alemania. No se lo hizo. Y se pagó también más de 100 millones de euros. Ahora entiendo que eran buenos jugadores y que muchos aplaudieron. Aplaudieron porque no tuvieron que poner la mano en el bolsillo. Pero hay que ver no a quién se trae, sino cuánto es el valor, cuánto me cuesta traer estos jugadores. En cuanto a Griezmann, dice, los técnicos lo pidieron e insistieron durante un año. Lo consideraban imprescindible, sobre todo porque Luis Suárez se lesiona mucho esta temporada. Era un delantero diferente y un crack mundial y un jugador de equipo. Mbappé estuvo sobre la mesa su fichaje, pero los técnicos prefirieron a Dembélé porque querían un jugador que abriera el campo. Sería bueno, cuando habla de técnico, que hablara de quién era el técnico. ¿Quién fue el técnico que dijo que tenía que ir Dembélé y no Mbappé? Siempre, desde el comienzo de sus carreras, dejó mejores sensaciones Mbappé que Dembélé. Siempre. Pero bueno, él es responsable de tantos errores, tantos malos manejos. Lo peor del caso es que ahora viene a justificarlos y a culpar a otros, a culpar a técnicos. Hay que dar nombre y apellido, ¿eh? Nombre y apellido. Pero bueno, así está Barcelona, con dirigentes como Bartomeu, que fundió realmente un equipo. Y acá está este Barça jugando mañana ante el Dinamo Kiev, último en el grupo, sin puntos, sin goles a favor, con 6 goles en contra. A ver, Barcelona tiene que apostar todavía a clasificar. Y todavía tiene chance de clasificar. Está a 4 puntos del Benfica. Pero por supuesto que no hay mañana para Barcelona si no gana su partido al Dinamo Kiev, que tiene 1 punto. Aparte hay otra cuestión en juego. Barcelona es perder prestigio ir a jugar a Europa League. Pero por lo menos genera algo, una segunda competencia, genera un incremento económico, ingresos. Entonces tiene que buscar, de una manera u otra, clasificar a los octavos de final de Champions. Pero si no puede llegar a octavos, que termine tercero y vaya a jugar a la Europa League. No que quede cuarto y eliminado y fuera de Europa ya en lo que es la ronda de grupos. Por eso este partido contra el Dinamo Kiev, que es clave, le gana y lo pasa, por lo menos queda tercero, con la opción que en las próximas jornadas se pueda acomodar y vaya a luchar por una segunda posición. Es un fracaso rotundo para Barcelona quedar fuera de ronda de grupos, o sea, fuera de en la ronda de grupos. El Benfica le sacó 4 puntos, tiene diferencia de más 6, el Barcelona tiene de menos 6, lo cual está incómodo y faltan 4 partidos. Por eso crucial ganar y si puede sacar una buena diferencia de gol. Luego lo visita al Dinamo Kiev. Al Bayern enfrenta al Benfica 2 veces, se enfrentan ahora en Portugal, mañana, después se enfrentan en Alemania. El Benfica le va a costar sumar puntos contra el Bayern. Por eso tiene esta posibilidad Barcelona de acomodarse, de descontar puntos o de repente de superarlo si suma los 6 y Benfica no suma un solo punto contra el conjunto alemán. Pero tendrá que aparecer el Barcelona, que le viene muy bien después de la victoria ante el Valencia. Una victoria clara, pero con algunos signos de interrogación. Un penal que no fue, le da la posibilidad para colocarse 2-1. Bien por Ansu Fati, ha recuperado un jugador importantísimo este Barcelona en la zona de ataque. El Kun Agüero, que ha jugado unos minutos. Bueno, de a poco uno piensa que no va a ser solución inmediata, pero podrá aportarle algo con el correr de los partidos al conjunto de Ronald Koeman. Acá es una realidad. Barcelona tiene que ir solucionando los problemas partido a partido. No tiene plantel a la altura de lo que pretendía en su momento la gente del Barcelona. No tiene técnico metido de lleno, concentrado, porque sabemos que la directiva no lo quiere a Ronald Koeman. Pero como hay mucho dinero que pagar, como a Laporta no tiene la solución, bueno, va aguantando con Ronald Koeman. Vaya aguantando. Y Koeman tiene que intentar, dentro de este ir aguantando, por lo menos conseguir la mayor cantidad de resultados positivos posibles. Tiene que aislar al equipo de la directiva. Tiene que aislar al equipo de todo el entorno y todo el ruido mediático. Tiene que hacerlo y comprometerse en mejorar en Liga y clasificar en octavos a Champions. Mucho tiene que mejorar en lo futbolístico. Y por momentos, cuando uno ve algunas situaciones del equipo, da la sensación que no lo mejora Ronald Koeman, que está perdido Ronald Koeman, que está desorientado Ronald Koeman. Pero bueno, algo conoce de fútbol. Y previo al Clásico, qué mejor que conseguir una segunda victoria consecutiva. La que lograron frente al Valencia y ahora ganarle al Dinamo Kiev. Como por lo menos para engañarse, para ilusionarse, para dejar esa sensación de que se está comenzando a construir un equipo, sumado a la recuperación de algunos jugadores, como mencionado Ansu Fati, por lo menos le van a dar una posibilidad de competir contra el conjunto merengue. Que igual, después entraremos en el partido. Lo veo mejor el equipo de Ancelotti. Pero bueno, para eso primero viene Champions. Y para eso, obligado a ganar mañana sí o sí el Barcelona ante el conjunto del Dinamo Kiev. En el grupo decíamos Benfica recibe al Bayern. Y tomando en cuenta que va a enfrentar al Bayern en 2 oportunidades, por lo menos quitar algún punto. Primero en Portugal, después en Alemania. Son 2 partidos bravos, son 2 partidos difíciles, 2 partidos complicadísimos. Y lo que tiene que evitar es perder ambos partidos. Es lo posible ganarle como local, y si no puede, por lo menos llevarse 1 punto como local, aunque pierda en Alemania. Cada puntito va a ser clave, tomando en cuenta un poco la situación de este Barcelona. Benfica puede meterse en octavo de final. Aquí son tres luchando por un puesto, porque Bayern clasifica seguro. Bayern tiene 6 puntos y se mete en los octavos de final. Acá lo importante es entre el Benfica, Dinamo Kiev y Barcelona, a ver quién lo acompaña. Mañana también hay un partido muy interesante, Manchester United ante el Atalanta. En ese grupo juega el Young Boys contra el Villarreal. Para el United, crucial ganar como local. Recordemos que le ganó sufriendo al Villarreal. Hoy está tercero con 3 puntos por diferencia de gol. O sea, hoy no está el equipo donde juega Cristiano Ronaldo en los octavos de final. Por eso, para acomodarse en el grupo, tiene que derrotar al líder, al Atalanta, que es un equipo bravo, es un equipo difícil. Atalanta, lo venimos diciendo, de la mano de Gasperini, ha logrado en los últimos años jugar en Europa, llegar a octavos de final, llegar a cuartos. Compite, no es candidato a un título, pero compite el Atalanta. El United es un equipo ciclotímico, no es un equipo de dejar una sensación de un crecimiento futbolístico, un partido bueno, un partido malo, o durante el partido, pasajes buenos y pasajes malos. Pero este, con fútbol, con amor propio, con Cristiano, con lo que sea, lo tiene que ganar para empezar a acomodarse. Si no, se va a complicar en sus aspiraciones de llegar a los octavos de final. Y el Young Boys, con 3 puntos, un poco sorpresa en este grupo, juega contra Villarreal. Para ambos también es fundamental los puntos. Villarreal está último con 1 punto. Si el equipo del Villarreal, el conjunto de Unai Emery, aspira a clasificar, tiene que ganar en Suiza. Algo que no es fácil, porque el Young Boys ya lo demostró en su victoria inicial ante el United por 2-1. El grupo G, un grupo parejo también, con Salzburgo como líder con 4, Sevilla y el Wolfsburgo tiene 2 y 1 punto tiene el Lille de Francia. Mañana el Salzburgo recibe al Wolfsburg, o sea, el equipo austríaco líder del grupo recibe al conjunto alemán. Es una muy buena oportunidad para el conjunto de Austria de mantenerse como líder ganando en condición de local. Y en ese grupo juega el Lille contra el Sevilla. Este Sevilla que no logra consolidarse en Europa, que tiene un grupo accesible, que tiene un grupo con rivales cómodos, que no tiene ningún candidato. Sin embargo, todavía no ha ganado un solo partido. 2 partidos jugados y 2 empates para el conjunto de Sevilla, para el equipo de Julen Lopetegui. Crucial sumar en Francia. Tendrá que intentar sumar de a 3 para no estar sufriendo tanto hasta el último partido para buscar su posible clasificación a los octavos de final de Champions. Y el último de los grupos, el grupo H, el Malmo enfrenta al Chelsea y Juventus al Zenit. Acá hay 2 candidatos. Juventus con puntaje ideal, cumpliendo en Champions, un equipo que no es candidato, pero por lo menos tiene una experiencia y un Maximiliano Allegri que sabe jugar las Champions. Y bueno, tiene que buscar, ya que le ganó al Chelsea, seguir sumando victorias para terminar primero en el grupo. El Zenit no es una papita, no es un equipo fácil, pero Juve tiene que sacar la diferencia individual, colectiva, para sumar 3 puntos. También para mantenerse como líder. Y el Chelsea, que viene de perder en Italia por la mínima, el Chelsea recibe al Malmo. Chelsea tendrá que sumar sí o sí los 3 puntos contra el Malmo. Es prácticamente un trámite. El Malmo no ha sumado un solo punto y es a sacar una buena diferencia de gol. La Juve visita al Zenit, lo cual es un partido complicado, pero tiene que intentar sacar esa diferencia mínimo. Un empate para mantener ese liderato y luego saber que recibe al conjunto del Zenit en condición de local. Así que tercera fecha de la Champions este miércoles, ya comenzando a dejar un poco más claras las cosas, ya en este objetivo de todos de clasificar a los octavos de final de la competencia. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En este segmento quiero hablar de 3 futbolistas mexicanos y sus experiencias en Europa este fin de semana. Lo que está aconteciendo con JJ Macías, lo que pasó con Johan Vázquez y la situación de Chucky Lozano y su calentura cuando fue reemplazado en el partido de su equipo, en el partido del Napoli. Y comencemos con lo último, comencemos casualmente con el Napoli, su victoria ante el Torino por 1-0. Cuando transcurrían 58, 59 minutos del partido, o sea, ya la segunda etapa, el técnico Luciano Spalletti decide poner en el campo de juego a Chucky Lozano, a Irving Lozano. Ingresa por Politano, el conjunto iba 0-0 en ese entonces, sale entonces el italiano Matteo Politano e ingresa Chucky Lozano en su lugar. 58-59 minutos del partido. Después el equipo consigue el gol, Osimhen pone la apertura, había hecho unos cambios, había salido Insigne, Zielinski, y decide cuando faltaban 3 minutos para llegar a los 90, o sea que 30 minutos de juego había tenido, del 58 al 88 más o menos, 2-3 minutos faltaban más los que adicionó el árbitro, decide el técnico Spalletti sacar del campo de juego al Chucky Lozano para poner al brasileño Juan Jesús en su lugar. O sea que el Chucky Lozano ingresa al minuto 58 y se va al minuto 88. Juega 30 minutos. Cuando es reemplazado, se va con mucha bronca, se va con calentura, se va molesto por haber sido reemplazado un futbolista que entró. Después de eso fue al vestuario directamente. Dice Spalletti que felicitó a los compañeros por el triunfo y también declaró el técnico italiano que le hubiese salido igual, con bronca, también caliente, pero que él es el técnico y que él tiene la última palabra y la decisión en los cambios. ¿Hizo bien, la pregunta vendría al caso, hizo bien el Chucky Lozano en calentarse, en demostrar su fastidio por haber salido? Recordemos que ya hay algunos antecedentes del propio Chucky Lozano en alguna que otra bronca que tuvo en el pasado. Y sí hizo bien, claro que hizo bien. Hizo bien. Hay que mostrar primero en el fútbol, aunque sea con respeto, pero cierta bronca cuando en un partido, en un partido arranco como suplente, me ponen y a los 30 minutos me sacan. Es decir, no es un cambio lógico de un partido que soy titular y me saca al minuto 88, al minuto 50 o al primer tiempo. No, estamos hablando que me pusieron y después me sacaron. Eso pasa muy pocas veces en el fútbol, que ponga un futbolista y después sea reemplazado. Pasa cuando el futbolista ingresa en los primeros minutos producto de una lesión y después de un desgaste de prácticamente haber jugado como titular, porque puede ingresar al minuto 10, 15... se lesiona uno y después lo quiero reemplazar y lo saco en los minutos finales. Está bien, se puede entender. A veces una manera de exponer al futbolista. Cuando entra un futbolista, hay un cambio, el futbolista no rinde, el equipo no está bien y lo termino sacando. Lo estoy exponiendo, le estoy mandando un mensaje. Te puse y no me resolviste. Te puse y no solucionaste el problema. Pero el Chucky Lozano está más emparentado con esto. Lo pongo y lo termino reemplazando. Es cierto, porque quiero defender, porque estoy ganando 1-0, por lo que sea. Pero lo terminó sacando. Y cualquier futbolista que ingresa en un segundo tiempo, y más con el segundo tiempo ya corrido, iban 58 minutos, lo que piensa que el partido lo va a terminar. Por lo tanto, estoy con el Chucky. Me parece perfecto que muestre cierta calentura, que muestre cierta bronca, que muestre cierta rebeldía, que quiere jugar y quiere ser respetado. Un día nos dijo en la banda Ricardo Ortiz que Spalletti, el técnico de el Napoli, Luciano Spalletti, no es muy partidario de los jugadores latinoamericanos. No sé si será verdad, si no será verdad, pero un tema para tomar en cuenta. El Chucky tiene que mostrar que quiere jugar siempre. Es cierto, el espacio hay que ganarlo en la cancha. Estuvo con la selección mexicana y se desgastó. Que no hay que poner eso como excusa, no hay que ponerlo. Porque jugar 2 minutos más, 3 minutos más, 5 minutos más que podía adicionar el árbitro no le cambiaba absolutamente nada. Porque al fin y al cabo había ingresado ya en la segunda etapa. Otro tema, el de Johan Vázquez. Finalmente Johan Vázquez debutó con el Génova. ¿Y qué manera debutó? Espectacular. Terminó marcando el gol que le dio a su equipo, un 2-2. Jugaba contra el Sassuolo, perdía 1-0. Scamacca había marcado la apertura. Luego el propio Scamacca marca el 2-0. Llega Destro y consigue el 2-1 para el Génova. Génova jugaba en condición de local. Necesita puntos, tiene que salir de la zona del descenso. Y en minuto 89 aparece Johan Vázquez, quien había arrancado el partido como titular, quien completó los 90 minutos y con un centro de cabeza la mandó al fondo del arco, para por lo menos rescatar un punto importantísimo para el Génova. Por lo tanto, fue la alegría de todo el conjunto italiano, que gracias al cabezazo del central mexicano, por lo menos sumaron una unidad. Y digo importante la unidad, porque cuando mira la tabla, el Génova está con 6 puntos hoy, con diferencia de menos 6, al borde del descenso. El Cagliari está con 6 puntos en descenso, Sampdoria con 6 puntos en descenso y Salernitana con 4 puntos en zona de descenso. Es decir, ese punto lo sacó al Génova de zona de descenso para colocarlo 17º. Recordemos que descienden 3, el 18º, el 19º y el 20º. Pero acá la historia pasa por el propio Johan Vázquez. Qué importante para Johan jugar con el Génova. Y aparte empezó con el pie derecho. No vi el partido, no tengo un análisis del rendimiento de Johan Vázquez, si se ganó un puesto, si va a seguir siendo titular, pero el hecho que haya marcado un gol, por más que no sea delantero, sabemos que no lo es, ya es un plus, es un extra. Bastante venía esperando su oportunidad, bastante había trabajado tratando de ganarse un espacio. Finalmente el técnico le da la oportunidad y bueno, no desentonó. Jugó, completó todo el partido, no fue reemplazado y termina colocando, como dice la cereza del pastel, el gol de cabeza, el 2-2 y un punto fundamental. Algunos dicen, el central mexicano en la próxima Copa del Mundo. Paremos un poquito. Johan Vázquez, hoy no porque esté en Italia, tiene un puesto garantizado en la selección como titular. Sí, seguramente, tomando en cuenta que nos sobran los centrales, va a ser parte de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo. Muy posiblemente, en un sector donde México no le sobran jugadores, porque está Araujo, que deja alguna duda, la juventud de Monte, la experiencia de Héctor Moreno, pero Johan muy posiblemente vaya a estar en la lista definitiva de 23. Pero tampoco hoy ponerlo como titular solo porque esté en Italia. Hay algo importante en tema selección que es la experiencia, es el oficio, es el recorrido, son los partidos que uno tiene, como decimos, en el argot futbolístico, en el lomo. O sea, todo ese recorrido previo no lo tiene en selección Johan Vázquez y no ha jugado mucho con selección. Por lo tanto, tendrá que ganarse un espacio muy rápidamente de aquí en más para poder llegar a ser titular en la próxima Copa del Mundo. Tengo dudas si va a ir a la juventud del propio Johan o a la experiencia de Héctor Moreno. No me extrañaría que vaya con Moreno, porque Moreno está en actividad, bueno, tiene oficio, bueno, tiene mucha experiencia y en mundiales es fundamental esa experiencia. Un joven le puede costar caro. Desde ahí habrá que ver la evolución y el crecimiento que tenga como central. Lo importante es que en Italia comenzó a jugar, porque si en Italia no jugaba, no tenía espacios para ir a la selección y ser titular. No tiene espacio para una selección y jugar minutos cuando en su equipo no juega. Hay que estar en actividad para poder llegar a la selección. Por más que sea el nombre que fuese, el futbolista que no tiene el ritmo de competencia no puede estar en una selección. Porque al fin y al cabo llega con una desventaja que se paga muy caro. Y el tercer caso que quería mencionar, casualmente aplica aquí el tema de la actividad, del ritmo de competencia, JJ Macías. El Getafe cambió de técnico. Enrique Sánchez Flores asumió como técnico, reemplazando a Michel, quien ha tenido una campaña muy pobre con el Getafe en lo que fue el arranque de la Liga. Hoy Getafe está último en el campeonato con tan solo 2 puntos. Jugó 9 partidos, No ganó ninguno, empató 2 y perdió 7. Solo marcó 3 goles en el campeonato. Entonces echan a Mitchell, llega Enrique Sánchez Flores, Quique Sánchez Flores, y Quique Sánchez Flores consigue por lo menos en el primer partido un punto contra el Levante. O sea, la misma cantidad de puntos que había logrado Mitchell en 8 partidos lo consigue en 1. Pero aquí lo que llamó la atención, que JJ Macías no solo no arrancó, no solo no fue titular, no solo no jugó un minuto, no fue ni al banco de suplentes. JJ Macías ni al banco de suplentes fue en el Getafe, donde arrancó Maximovic como delantero, junto con Sandro Ramírez, Unal el turco, Enes Unal y Darío Póveda fueron al banco de suplentes. O sea, 2 delanteros titulares, 2 delanteros suplentes y JJ Macías ni al banco. Esto no es bueno para JJ Macías. Esto es pésimo para el delantero mexicano. Que Mitchell lo conocía por su pasado en México. Mitchell tenía un conocimiento de él. Y se le preguntó cuando llegó JJ Macías. Uno pensaba que con el nuevo técnico, de repente se incrementaban las posibilidades que jugara. Con Mitchell no había arrancado como titular exceptuando 1 o 2 partidos. En el resto fue suplente, en alguno ingresó, en otro no ingresó, no ha marcado goles. Ahora cambia de técnico y la situación está mucho más complicada, mucho más compleja. Acá tendrá que hacer un gran esfuerzo JJ Macías para poder ganarse un espacio, para poder ganarse un puesto, para demostrar un equipo que no hace goles, solo tiene 3 goles en el campeonato, que puede ser solución en ataque. Va a ser difícil. Primero tendrá que ganarse un espacio en el banco de suplentes para después empezar a ingresar y demostrar sus condiciones. Pero esto también es producto muchas veces de apurarse. Esto es producto muchas veces de regalar los jugadores. Getafe se le ofreció JJ Macías. Se lo dio completamente gratis. Se facilita por una cuestión externa hasta el propio sueldo del futbolista mexicano. Es decir, el sueldo no lo paga en su totalidad el Getafe. Más fácil para el Getafe, imposible. Más fácil, imposible. Entonces, le doy un jugador que le regalo, que no le cobro nada, que simplemente lo llevo a ver que se lo doy al equipo a ver qué pasa. Y Getafe dice, perfecto, no me costó 1 kilo, no me costó 1 centavo, ni el sueldo le termino pagando. No le interesa potenciar a un futbolista. Ahora, si Getafe hubiese puesto los ojos en JJ Macías, era otra historia. Era otra historia. Hoy JJ Macías lleva las de perder. Y Getafe, muy posiblemente, cuando termine su año, si llega el año contractual, lo despida. Gracias, ha sido mucho gusto y regresará a Chivas. A veces apurarse a ir a Europa termina siendo un problema. No todos son el Chucky Lozano. No todos tienen la paciencia de Johan Vázquez de ser suplente, suplente, suplente y suplente hasta que finalmente jugó. Pero estos jugadores fueron pedidos por los clubes. Me refiero al Chucky Lozano, contratado por el Napoli con su pasado en Holanda, o el caso de Johan Vázquez después de la buena actuación en la selección olímpica. Lo de Macías fue diferente. Hizo el esfuerzo él para ir a territorio español. Hoy paga las consecuencias, que le pueden costar muy caro. Porque cuando se está tanto tiempo sin jugar, después cuesta muchísimo recuperar su nivel. ¿Y ahora qué va a hacer cuando termine la temporada si es que no se gana un espacio? ¿Volver a Chivas? Su orgullo no se lo va a permitir. Y de repente da vuelta en Europa sin hacer nada. Lástima, porque es un gran futbolista, hasta con características y con nivel selección, lo dijimos en su momento. Pero sin dudas, para jugar en la selección, tendrá que jugar en Getafe. En un Getafe donde ya no le alcanza ni para ser suplente. Lamentable. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta noche inicia la 14ª fecha de la Liga MX con Querétaro ante Monterrey. Un Monterrey que necesita ganar después de dos derrotas consecutivas. Perdió ante Juárez, perdió ante León. Mereció más. Ante León por lo menos un punto, un empate, pero termina perdiendo. Un Vasco Aguirre que no termina de consolidar el equipo, que por momentos da una sensación de crecimiento futbolístico, por ejemplo, cuando ganó el Clásico Regiomontano, cuando le ganó a Cruz Azul en CONCACAF Champions League y depositó a su equipo en la final, pero después pierde con Juárez, pierde con León, que venía de 6 partidos consecutivos sin ganar, y bueno, tiene que reafirmarse y mantener esa cuarta posición que lo mete directamente en la liguilla. Puebla-Mazatlán, dos equipos necesitados de puntos. Ambos tienen que sumar. Mazatlán para mantenerse en repechaje, Puebla para meterse en repechaje. América ya clasificado a la liguilla. El buen campeonato, la América recibe a Santos. Ayer casualmente en Fútbol Picante criticando a los compañeros la decisión de Diego Montaño de no darle el penal a San Luis en la mano de Cáceres, en lo que fue esa jugada polémica en la recta final del partido, donde el árbitro va al VAR analizarla. Hay una cuestión muy importante para tomar en cuenta que hoy esto aplica a partir de mediados de este año 2021, que es toda mano, no hay que sancionarla con penal. Hay que analizar la intención del futbolista de tocar la pelota con la mano. La intención, quiso sacar ventaja, independientemente de que la mano esté pegada al cuerpo, que no esté pegada al cuerpo, que esté en una posición natural o antinatural. Cuando se salta, se elevan y se mueven los brazos. No puedo saltar con los brazos pegados al cuerpo. Pero no hay ninguna intención en sacar ventaja con la mano. Por lo tanto, se tomó la decisión correcta. Santos, el conjunto de Almada, que necesita puntos también para asegurar, porque no le sobra nada a su posición en el repechaje. Atlas Cruz Azul, Atlas que viene de perder. Buen campeonato Atlas, pero perdió sorpresivamente. Quiere sumar, quiere mantener la segunda posición frente a una máquina que no termina de despegar, el equipo Reynoso, que va a ser animador, no tengo dudas en la liguilla, va a ser animador, pero le cuesta dar el paso y no ha podido dar el paso, por lo menos para mostrar un nivel similar al torneo pasado. Aunque en la liguilla, sin dudas, este equipo se va a potenciar. El miércoles, León Pumas, León que viene de un gran triunfo, pero tiene que reafirmarlo ganándole al equipo universitario. Línea se cuenta, si todavía matemáticamente tiene chances, y si las tiene Pumas. Pero hay una realidad con Pumas. A Pumas ni le conviene meterse en repechaje, porque va a disimular los problemas de una institución que le ha dado poca importancia al fútbol, que ha invertido poco, que ha desmantelado un plantel. Entonces, a veces, hasta un resultado bueno y una clasificación a una liguilla disimula esa realidad. Pumas marcó 7 goles en el campeonato nada más. 7 goles. Ha hecho una campaña muy pobre. Entonces no podemos hoy decir Pumas que se clasifica al repechaje y que de esa manera se olvide la mala campaña. La anterior y esta. Pues lleva 2 campañas consecutivas con resultados muy malos. De los últimos 6 partidos creo que ganó uno solo. Pero si se mete al repechaje ya se va a olvidar todo esto. No. No se puede olvidar. Toluca, un punto sobre 12. Lo de Toluca uno no entiende. Y va tercero en el campeonato, ¿eh? Necesita ganar la Necaxa, por lo menos para ganar confianza, para demostrar que puede estar directamente en la liguilla, porque aparte compromete su posición directamente en la liguilla si tiene que pasar por repechaje. Tigre, una buena oportunidad contra Pachuca de sumar para tratar de meterse entre los 4 mejores, aunque sea momentáneamente, con un Pachuca que hoy está en el borde, está en la 12ª y última posición en el repechaje. Y Tijuana Chivas, Tijuana ya fuera del bien y del mal, contra un Chivas que necesita, ¿eh? Chivas tiene que aprovechar el impulso de haberle ganado el fin de semana pasado a Toluca para sumar una victoria que lo comience a posicionar y asegurar por lo menos un lugar en el repechaje. Así que bueno, interesante jornada de esta Liga MX. A ver, vamos con algunos mensajes. Acá en la cuenta de Twitter me escribió alguien, y voy a buscar el tweet que tengo, haciendo referencia a lo que fue el partido de Argentina. A ver si lo tengo por acá. El de Argentina contra Perú, donde me dice que no fue, que fue penal, que lo tocó con la rodilla. El Dibu Martínez. Acá tengo uno, dice Carlos Rodríguez. Marcelo Bielsa, cuando fue a Chile, exigió también ser jefe técnico de las selecciones mayores sub-23 y sub-20. Vemos un proceso y llegaron los resultados. Ahora llegó Sampaoli y solo trabajó la mayor. O vemos que no hay recambio de jugadores, por eso cuesta pesos. Haciendo referencia a la situación de Chile. Acá está David, dice: escuché el podcast, profe. Penal sí hay. Dibu le pega con el pie al tobillo. Pero no mencionaste la típica arrogancia argentina. Otamendi y Paredes gritándole en la cara a Yotun. Y también quería saber cuál es su opinión de la fecha que viene Argentina-Uruguay. A ver, la típica arrogancia argentina. Eso no me gusta, esa frasecita, David. No me gusta la típica arrogancia argentina. Porque sí, hay algunos arrogantes, pero la veo en todos lados, esa arrogancia. No solo en los argentinos, la veo en todos lados. No voy a mencionar ninguna nacionalidad. Ninguna nacionalidad. Pero cuando los argentinos hacían algo, son todos unos agrandados, unos arrogantes, unos soberbios. Ahora, que independientemente de esta definición suya, que no me gusta, le tengo que decir que estuvo mal, estuvo muy mal. De parte de Otamendi y parte de Romero, festejaron en la cara a Yotun el hecho que erró el penal. Claro que estuvo muy mal. Si pasó algo previo, no lo sé, lo desconozco. A veces es producto de algo que pasó previamente. En cuanto al penal, hay una cuestión que hay que analizar. La pierna, usted dice que le pega con el pie en el tobillo. Perfecto. ¿Le dio una patada al tobillo o el tobillo buscó al jugador? Yo veo también, porque acá donde uno dice el arquero le fue al futbolista a derribarlo, o el futbolista cuando sabía que tenía poco ángulo de tiro y aprovecha que el arquero sale y busca tropezarse. Yo veo más lo segundo. O sea, veo más la intención del jugador peruano de ir a buscar, Farfán creo que era, de ir a buscar al Dibu Martínez y buscar ese contacto, buscar ese roce, buscar ese choque para después exagerar con la caída. Lo analizo de esa manera. Pero bueno, ya está, es historia. Tampoco me gusta dar vuelta en algo que ya pasó, un partido, y que aparte Perú terminó hasta errando el penal. La fecha que viene Argentina-Uruguay, a ver, durísimo partido para Uruguay, durísimo partido. Va a cambiar cosas de lo que fue el partido contra Argentina en Buenos Aires y tiene que cambiar. Argentina no le va a regalar nada aunque esté cerca del Mundial, porque Argentina quiere mantener su invicto, quiere clasificar lo antes posible. Es un partido bravísimo para Uruguay, muy difícil para Uruguay. Por más que juegue en condición de local, el partido se va a jugar en la cancha de Peñarol. Muy difícil, pero uno espera una mejoría de Uruguay colectiva con esto del apretón hacia Tavares. Digo, este apretón de que queda para afuera, que finalmente ha ratificado, que continúa como técnico, pero no están contentos con Tavares. Por lo tanto, tiene que haber un planteamiento diferente y una mejoría desde el punto de vista futbolístico. Muy posiblemente Uruguay salga con una actitud diferente, quizás salga a proponer el partido, a buscar el partido. Esto salía a defenderse contra Argentina, no le ha ido bien, no le ha ido bien y le ha pagado muy caro. El punto que no marcó un gol en los últimos 5 partidos en encuentros contra Argentina. Abre la cuenta de Instagram, también tengo unos cuantos mensajes, y alguno interesante. Dice Javi Gómez: buen inicio de semana, teacher Pereira. El sábado viendo el partido del Brentford versus Chelsea, se da uno cuenta de lo importante que es el descenso y el ascenso a la primera división. El público estaba apoyando a su equipo y aún perdiendo ellos estaban y se fueron contentos. Porque quitarle eso a los dos de México y a los de México. ¿Por qué quitarle eso a los de México y a los de la MLS? Bueno, creo que la MLS nunca tuvo descenso. Equipos que vienen desde abajo con un solo objetivo, que es llegar a la primera. Eso no lo puede arreglar la FIFA. Y una más. si usted Pereira tiene el voto para elegir el Balón de Oro. Y tiene dos opciones, Kylian Mbappé o Karim Benzema. ¿A quién se lo daría usted y por qué? Es así y punto. La MLS nunca tuvo descenso, como usted bien lo dice. La FIFA no se puede meter en ese tema. Se podría meter en ese tema, pero no se va a meter en ese tema. No se va a meter en ese tema la FIFA de ninguna manera. De ninguna manera. Pero lindo el descenso, lindo el ascenso, lindo los equipos que vienen de abajo, que sueñan con llegar a la máxima categoría. Claro que es lindo. Y potencia el fútbol de todo el país. Porque hay una pirámide. Porque hay categorías detrás de la segunda, de la tercera, de la cuarta categoría. Y dicen, podemos llegar a primera, podemos ascender, podemos ir creciendo como institución. Pero cuando hay una traba, una barrera en la liga de expansión y de ahí no sale, limita todo y hasta desmotiva el fútbol en el resto del país. Muy elitista lo que decidió el fútbol de México en sacar los descensos y los ascensos. Como que fuese tanto drama. Se baja, se potencia, se trabaja y se sube. Pero no, había que sacar todo. Lamentable. A ver, en lo de, si tuviese, como dice usted, que dárselo a Karim Benzema o a Kylian Mbappé, me voy con Karim Benzema. Lamentablemente estos premios están tan contaminados que pasa siempre por un aspecto de ¿qué ganó? Que acá estamos eligiendo al mejor futbolista, no al mejor equipo, no a la mejor selección. Pero siempre nos lleva a qué ganó. Entonces hay que ganar para ganar premios. Hay que ganar títulos para ganar premios. Y cuando un equipo gana títulos, como el caso del Chelsea, entonces buscamos un futbolista que aparte ganó en Italia como Jorginho y por eso lo ponemos dentro de los finalistas. Nadie sabe quién es Jorginho, nadie se va a acordar de Jorginho el año que viene, nadie. Pero como ganó con el Chelsea, como ganó con Italia, entonces lo ponemos. Que no le quito nada, como futbolista es un estupendo futbolista. Pero el hecho de que ganó títulos lo lleva ahí. No importa que haya 20 futbolistas mejores o 50 futbolistas mejores. O que no sea un superdotado. No importa. Ya lo ponen por ponerlo. Entonces ya eso a mí no me gusta. Pero bueno, volviendo al tema, me quedaría con Karim Benzema. Sin duda me quedo con Karim Benzema. Que tuvo una buena temporada y sus goles, su manejo de pelota, su calidad técnica, la manera que habilita a los compañeros, la calidad de los goles que marca. Me quedaría con Benzema por encima de Kylian Mbappé. Pero ojo, no se lo doy a Benzema. En general no se lo doy a Benzema. Calentano Stay dice, saludos profe, nuestro River se encamina a un nuevo título de liga. No tiene rival en Argentina. Hágale saber a Jorge Ramos que soy fan también de Uruguay. Mis ídolos Suárez, Forlán y Diego Lugano. Puro crack. Saludos a la banda. Gracias. Bueno, abrazo para usted. Vamos a ver si River gana. Va muy bien posicionado. Está muy bien. Dice Abel Santiago, saludos Hernán, buenos días. Me gustaría que analizara la situación de Diego Lainez con el Betis. ¿Será que el ingeniero Pellegrini lo tiene castigado por no hacer pretemporada con el equipo por los Olímpicos? Lainez es joven y estoy seguro que está para jugar, pero ni pocos minutos le ha dado. ¿Qué opinas? Bueno, ha tenido problemas físicos Lainez, ¿eh? Ha tenido problemas físicos, pero independientemente de eso también ha tenido poco respaldo de su técnico. Pellegrini no es un técnico de pasar factura. Pellegrini no es un técnico que vaya a decir este futbolista no juega porque no hizo la pretemporada y no estuvo con nosotros, no se comprometió con nosotros. No. Pero hay que pensar también que afecta el hecho que un futbolista no sea parte de una pretemporada, de un trabajo colectivo, de cuando los técnicos mejoran, trabajan al equipo físicamente y a su vez dan y transmiten una idea de juego. Él no estuvo y eso ya lo hizo venir desde atrás. Ahora, Lainez tiene condiciones. Tiene que ser más constante en el partido, tiene que ser más participativo, tiene que a su repertorio de una zurda muy buena y con un manejo de pelota muy desequilibrante aportarle otros aspectos que no sea solo ese 1-1 que gana y pierde. Y no me sirve si pierde o si se quita dos jugadores de encima cuando después tiene que meter un pase y la pierde ante un tercero. Es decir, tiene que ser más completo como futbolista. Tiene que seguir trabajando muchísimo, tiene que seguir creciendo, para poder dar ese salto de calidad que no ha podido en la Liga Española. Pero con esfuerzo, con trabajo, es muy joven. Siempre dijimos que tendría que haberse quedado en el América y consolidarse, porque cuando un jugador juega en un equipo, un campeonato, campeonato y medio, un año y medio, un año, y juega, esos titulares indiscutidos, ahí crecen como futbolistas. Ahí crecen. Y no tenemos un solo campeonato de Lainez entero, de la A a la Z, del comienzo al fin. No lo tenemos ni en México ni en España. Esos dos son minutitos. Minutos por aquí, minutos por allá. Eso no es bueno. No es bueno para un futbolista para que se consolide, para que tenga ese ritmo de competencia, para que sepa lo que es jugar 90 minutos y el fin se va a 90 minutos y el otro 90 minutos. Pero en México se apuró y se fue a Europa. Y en cierta manera está pagando esa maduración. Hugo Armando Hernández. Muy buen mensaje este. Este mensaje lo leí, muy buen mensaje. Lo voy a leer. Saludos, profe. Aparte, me identifico con lo que dice. Como mexicano quisiera ver menos partidos para el olvido como México Curazao. Menos partidos que son una carnicería como contra Trinidad y Tobago. Menos partidos asquerosos y amañados como contra Panamá. Quisiera ver más partidos memorables como contra Holanda, Argentina o Alemania. Se quejan de que no hay nivel en CONCACAF. No entiendo por qué la gente está en contra del Mundial cada dos años. Si es así, es la solución. Es así y punto. Muy bien, Armando. No diría partidos asquerosos, pero bueno, entiendo que de repente no fue el término correcto. Lo de apañado contra Panamá, no creo que haya sido partido... amañado contra Panamá, no creo que haya sido amañado, pero bueno, no sé a qué se refiere. Pero independientemente de esto, usted pone un tema muy bueno sobre la mesa, que aquí defiendo el Mundial cada dos años, pero puso algo bárbaro. Yo lo voy a poner de esta manera. Usted dice, claro, no quiero jugar con Curazao, con Trinidad y Tobago, con las mismas selecciones. Yo le pregunto a los mexicanos, y esto aplica a cualquier país del mundo, pero México se da un caso diferente al resto. Y especialmente a los mexicanos que no quieren el Mundial cada dos años. México jugó en el 2018 el Mundial de Rusia, su último partido contra Brasil. Yo le pregunto a todos, ¿cuál fue de aquel partido contra Brasil 2018 hasta la fecha 2021, 3 años y meses, el partido más importante que jugó México? El más importante de todos. ¿Cuál fue? Yo les pregunto. Ustedes piensen. Entonces, alguno va a responder Argentina-México, el 4-0. Alguno va a responder Holanda-México, aquel amistoso en Europa, que ganó México 1-0, si mal no recuerdo. Alguno va a responder el partido contra Estados Unidos en la Liga de Naciones, la final, o en la Copa Oro, la final. No hay mucho más. De repente hay alguno que se me olvida que usted le viene a la mente. Pero no hay mucho más. Y ahí empezamos a analizar esto que me viene a la mente. De repente algún otro. Y digo, contra Argentina 4-0. Sin Messi, con una Argentina que estaba comenzando un ciclo y partido amistoso. O sea, que no fue, ni se compara con un partido de Mundial. Holanda. Se le gana a Holanda en Holanda. Holanda tenía que jugar jornada triple, tenía tres partidos. Jugaba con México, después tenían dos partidos siguientes. No puso su mejor plantel. Jugó ese amistoso, que también no dejó de ser amistoso. Amistoso, de nuevo. Vamos contra Estados Unidos, dentro de los que elegimos como mejores partidos. En la Copa Oro contra la selección B de Estados Unidos. En la Liga de Naciones, es verdad, con la selección A. Quizás el partido que más se recuerde, porque había un título en juego. Pero volvemos a lo mismo, México-Estados Unidos, Estados Unidos-México. No enfrentó México a una potencia, enfrentó a Estados Unidos. Yo no encuentro en los 3 años y meses partidos importantes. Ya le dije, 2 amistosos y 2 finales por títulos del área, contra la misma selección de siempre que es Estados Unidos. Entonces, ¿eso quiere el mexicano para su selección durante 4 años? Y voy un poco a lo que decía recién nuestro amigo Hugo. Jugamos contra Curazao, contra Jamaica, contra Trinidad y Tobago. ¿Eso es lo que quiere el mexicano? ¿Ese tipo de partidos? Vamos a Brasil. Salgamos, por ejemplo, de México. Porque no encuentro partidos de calidad. De esos que la gente diga, no, este es el partido que no me lo pierdo, me siento y soñé con este partido y qué bueno que enfrente una potencia. Si hay un Mundial cada 2 años, ese partido importante ante Alemania, ante Brasil, ante Argentina, ante Países Bajos, ante Francia, se incrementa las chances de jugarlo. No se van a jugar contra todos, pero se van a jugar mayor cantidad de partidos importantes. No se va a enfrentar a la selección sueca B, que viene con juveniles, que viene a cumplir a Estados Unidos porque le están pagando un buen dinero y trae una selección local. No, va a enfrentar a la selección sueca, que le ganó a México 3-0 en la última Copa del Mundo. Porque muchos de los rivales que vienen a jugar a Estados Unidos son rivales, entre comillas, fantasmas, con juveniles, sin poner los sus mejores planteles. No, vamos a un Mundial donde sí están los mejores planteles. Pero si el caso de Brasil. Brasil ganó la Copa América en el 19. El 21 pierde contra Argentina en la final de Copa América, pero había sido el mejor equipo durante gran parte del campeonato. Juega la eliminatoria, gana, empata con Colombia, gana. O sea, un empate, el resto todas victorias. Pareciera que le queda chico Sudamérica a Brasil, pareciera. Entonces uno empieza a recorrer la mente y dice, a ver, 2010, Holanda elimina a Brasil, selección europea. 2014, Alemania elimina a Brasil, selección europea. 2018, Bélgica elimina a Brasil, selección europea. O sea que Brasil queda en los últimos tres mundiales eliminado ante selecciones europeas. No digo que Sudamérica le quede chico, porque para Brasil tampoco es un trámite enfrentar a Argentina o al resto de rivales del área. Tiene sus complicaciones. Pero a Brasil le vendría muy bien jugar contra equipos europeos, que al fin y al cabo son los que lo dejan fuera de una Copa del Mundo. Tiene que esperar 4 años para enfrentar a un europeo. Y no compara un amistoso, que ahora no hay espacio ni para jugar amistosos. Porque Europa reemplazó los amistosos por la Liga de Naciones. Entonces Europa siempre tiene actividad. Liga de Naciones, eliminatoria europea, Eurocopa, eliminatoria para Mundial, Liga de Naciones, eliminatoria para Eurocopa, eliminatoria para Mundial. Y así tienen su ciclo. Siempre torneos. Tienen 3 torneos importantes. La Eurocopa, el Mundial y la Liga de Naciones. Y clasificar para dichos campeonatos. Con eso tienen el calendario repleto. Lo cual no tienen espacio para el resto. No tienen fechas libres para venir a jugar o para que los equipos de Sudamérica o de América del Norte o de Centroamérica vayan a jugar a Europa. Entonces, ¿qué pasa? No hay competencia. Entonces, ¿queremos que México juegue contra selecciones de CONCACAF durante 4 años para que recién en un Mundial se enfrente con alguien importante? ¿Queremos que Sudamérica sigan jugando entre ellos por 4 años? Por eso es bienvenido el Mundial cada 2 años. Digan lo que digan, es lo mejor. Y no me vengan a decir esto que va a perder interés. No pierde ningún interés. Ningún interés, se los aseguro, el Mundial cada 2 años. No tengo dudas. Es así y punto.